Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Mira a una mujer generosa, hasta vieja es bonita y niña siempre, que es lo que dicen los chinos, que solo es grande el hombre que nunca pierde su corazón de niño.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a jueves 5 de febrero del 2015. Un saludo a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de onda corta o del internet. Y desde luego, acá en los Estados Unidos, de costa a costa. Así que te saludamos, tus espectadores matinales de siempre, acompañándote. Ojalá que fuera así día a día, ¿no? Con el buchito de café, con esa tacita caliente y comiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Por segundo día consecutivo, funcionarios de Estados Unidos rindieron cuentas en el Congreso sobre la nueva política hacia Cuba. Washington afirma que Venezuela puede acceder a los canales diplomáticos para un acercamiento en lugar de buscar un mediador. Capturan en Colombia un arsenal de fabricación rusa supuestamente destinado a las FARC. Y el presidente de Ucrania pide a la OTAN más armas para luchar con los rebeldes prorrusos del este del país.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense evaluó el camino de las conversaciones de Estados Unidos con Cuba, informa el Gioconda Tapia.
Legisladores demócratas y republicanos cuestionaron este miércoles a funcionarios del gobierno del presidente Barack Obama sobre los elementos que componen el nuevo rumbo de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. La audiencia denominada Cuba, evaluación del cambio repentino de la administración Obama, se realizó en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y su presidente, el republicano por California, Ed Royce, destacó su preocupación por las concesiones que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a ofrecer a Cuba.
En efecto, Castro está haciendo más demandas. La semana pasada, el dictador pidió la devolución de la base naval de Guantánamo, terminar las transmisiones de Estados Unidos y también compensaciones, en sus propias palabras. Hay un debate sobre la importancia de estas instalaciones para la Marina estadounidense, para llevar a cabo operaciones antinarcóticos, inteligencia y misiones humanitarias, y por supuesto, nuestras transmisiones son vitales hasta que se se permita operar a la prensa libremente. Tengo la esperanza de que el Departamento de Estado está hoy aquí para asegurarnos que ninguna de las demandas de Castro serán consideradas.
En respuesta a estas interrogantes, la secretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, aseguró.
Señor presidente, déjeme ser absolutamente clara en esto porque pienso que es crucial entender que no ha habido realmente concesiones de parte de la administración Obama. Avanzar con las conversaciones diplomáticas establecidas no es un regalo ni una concesión a los gobiernos. Es un canal de comunicación. Como ustedes saben, tener embajadas en algunos países no es considerado un regalo. Podemos a veces hasta irritarlos. Y de hecho, no es precisamente algo que el gobierno de Cuba quiere.
La audiencia también contó con el testimonio de John Smith y Matthew Borman, altos funcionarios del Departamento del Tesoro y de la Secretaría de Comercio, les informó Yoconda Tapia.
El senador cubano-americano Robert Menéndez criticó en una audiencia sobre Cuba en el Congreso el secretismo con el que la administración de Barack Obama llevó a cabo las negociaciones con el gobierno de la isla y en el que se han comprometido principios fundamentales por concesiones mínimas.
El legislador aseguró que se opondrá a los cambios en la política de Estados Unidos que no estén condicionados a claras concesiones del régimen de Castro hacia elecciones democráticas, transparentes, mejorar los derechos humanos y la capacidad de formar partidos políticos independientes que lleven al pueblo cubano hacia un gobierno democrático.
El líder demócrata resaltó que los 53 prisioneros liberados tienen obstáculos legales. Y varios de ellos han sido nuevamente arrestados, mientras que muchos más permanecen en la cárcel.
En su testimonio, Menéndez se refirió a los dos aviones del manual rescate derribados en 1996 por orden del gobierno de Cuba y la liberación de los espías que conspiraron contra Estados Unidos.
El senador se pregunta, ¿cuánto más el gobierno de Obama está dispuesto a dar? ¿Cuánto para ayudar al régimen de Castro, que no concede nada con el que se está negociando?
Exactamente las 5:07 y los peloteros cubanos Dainer Moreira Martínez y Vladimir Gutiérrez abanderaron este martes en San Juan, Puerto Rico, el equipo de Cuba que participa en la Serie del Caribe.
Moreira, un guantanamero de 30 años, fue quien impulsó la única carrera que anotaron los cubanos en su derrota de este martes 6-1. Ante los Gigantes del Cibao.
Gutiérrez, lanzador pirareño, 19 años, con una estatura de 6'10 y lanzamiento que oscila alrededor de las 92 millas por hora, lo convierte en un objetivo de cualquier equipo de las ligas mayores. El paradero de ambos era desconocido en San Juan.
Washington apeló a los canales diplomáticos para que el gobierno de Venezuela se comunique con las autoridades estadounidenses sin necesidad de acudir a un mediador, después de que Nicolás Maduro se reuniera con el secretario general de la UNASUR. Desde Washington tenemos los detalles con Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que no es necesario buscar un mediador para solucionar las diferencias que tiene con Venezuela, ya que cualquier problema se puede abordar en forma directa por los dos países. La Cancillería estadounidense respondió así ante un pedido del presidente venezolano Nicolás Maduro a la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, para que mediara en la compleja relación que tienen los gobiernos de Caracas y Washington.
We have seen reports that President Maduro may seek a mediation role for UNASUR in the U.S.-Venezuela bilateral relationship.
Hemos visto los informes de que el presidente Maduro quizás busca que UNASUR sea mediador para la relación entre Estados Unidos y Venezuela. No hemos recibido ningún contacto de UNASUR y no esperamos tenerlo, dijo la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine. Mantenemos relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano y será bienvenida cualquier comunicación con sus puntos de vista que nos envíen directamente a través de los canales diplomáticos, agregó la vocera. Los dos países no tienen relaciones a nivel de embajadores desde el 2010 y han pasado por diversos desacuerdos a raíz de la situación interna venezolana. Al respecto, el Departamento de Estado añadió, los profundos problemas económicos y sociales que experimenta Venezuela no tienen nada que ver con el estado de las relaciones entre nuestros dos gobiernos. La administración venezolana debe enfocarse en un diálogo con la oposición, la sociedad civil y el sector privado a fin de encontrar una genuina y larga solución para los crecientes problemas sociales y económicos que son responsabilidad del gobierno de Venezuela, indicó la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:09. En Colombia, las autoridades militares incautaron en el sureste del país un cargamento de 16 cohetes antitanques de fabricación rusa que al parecer tenían como destino final un frente de la guerrilla comunista de la FARC.
El general Luis Fernando Rojas confirmó que el operativo se realizó en el municipio de Aldana, departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
Según el Servicio de Inteligencia Militar colombiano, el material bélico tenía como destino al frente 29 de las FARC y se podría ser utilizado para atacar equipos blindados, bases o puestos fijos o naves que vuelen entre 200 y 300 metros de altitud. El general Rojas añadió que se incautaron 20 cargas impulsoras y 470 granadas de 40 milímetros.
La presidenta de la compañía brasileña Petrobras, María Foster, y 5 directores renunciaron a sus cargos en medio de un escándalo de corrupción que ha dañado la imagen de la petrolera estatal. Más información en este reporte de la agencia Reuters.
6 altos cargos de la empresa brasileña Petrobras, incluida su presidenta María Foster, han firmado su renuncia debido a los escándalos de corrupción, sobreprecios, tráfico de influencias y un esquema de sobornos políticos que, según la policía, se beneficiaron miembros del Partido de los Trabajadores de Rousseff y altos ejecutivos de la empresa. La decisión fue acordada tras una reunión mantenida con la presidenta brasileña Dilma Rousseff. 3 años después de la toma de posesión de María Foster, las fuertes presiones sobre Rousseff y tras los arrestos de varios ejecutivos han tenido que limpiar la imagen de la firma. Petrobras sostiene que es una víctima de la presunta estafa y que está cooperando con las autoridades. Mientras, a raíz de este escándalo, miles de trabajadores han perdido sus empleos en la construcción de refinerías, buques cisterna y plataformas petroleras.
Más temas internacionales, el presidente ucraniano pidió a la OTAN más armas para defenderse del agresor, en referencia a los rebeldes prorrusos del este.
En una entrevista publicada por el periódico alemán Die Welt, Petro Poroshenko dijo que la escalada de violencia de los últimos días tendría que llevar a la Alianza Atlántica a dar todavía más apoyo a Ucrania, sobre todo proporcionándole armas modernas.
La paz hay que defenderla, en la razón por la cual necesitamos un ejército fuerte con nuevas armas. Esto nos ayudará a defender a la población civil contra los duros ataques de los terroristas, añadió el presidente de Ucrania.
El jueves, el secretario de Estado norteamericano John Kerry estará en Kiev para reunirse con Poroshenko y el primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk.
Exactamente a las 5:12, y el nominado para jefe del Pentágono no descartó ante el Congreso incrementar la ayuda militar de los Estados Unidos a Jordania para luchar contra el Estado Islámico. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
Ashton Carter, nominado del presidente Barack Obama para secretario de Defensa en sustitución del saliente Chuck Hagel, sostuvo en su audiencia de confirmación ante el Senado que estaría dispuesto a evaluar el incremento de la asistencia militar de Estados Unidos a Jordania luego de que la red extremista Estado Islámico revelara un video mostrando el asesinato de un piloto jordano. Carter reiteró la firme intención de exterminar a la red extremista.
Our ends with respect to ISIL needs to be its lasting defeat.
Nuestro propósito respecto al Estado Islámico tiene que ser su derrota definitiva. Digo definitiva porque es importante que cuando ellos sean reducidos, sigan vencidos, derrotados. Es por eso que debemos tener allá fuerzas en el terreno para asegurarse de que sea así. El Congreso de Estados Unidos está evaluando enviar armas a Jordania para apoyar la lucha contra el grupo extremista y el Departamento de Estado apoyó la respuesta jordana, que en Washington les informó Jeff.
En Taiwán, la cifra de muertos que dejó el accidente de un avión de Transasia que se estrelló en un río de Taipei poco después de despegar aumentó a 31 personas, dijeron funcionarios hoy jueves.
El vuelo GE-235 de Transasia, que transportaba a 58 pasajeros y tripulantes, voló entre edificios, golpeó una de sus alas con un paso elevado, volcó y se estrelló en un río de poca profundidad, luego de despegar el miércoles del aeropuerto de Taipei.
La Administración de Aeronáutica Civil de Taiwán dijo que 15 personas sobrevivieron. 3 de los rescatados eran parte de un grupo de 31 turistas de China continental. El piloto y el copiloto del avión de turbohélice ATR-72-600 están entre las víctimas.
Bien, son las 5:14 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido Teo Giró, en la producción tenemos a Ernesto Valdés-Albizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también, mientras usted mantiene la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos de América acerca del estado deplorable de los derechos humanos en Cuba. No se pierda esta cobertura especial, que contará con la participación del líder del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antúnez. Este jueves, comenzando a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones frente a la bahía de Pensacola de 1011 hectopascal, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre la región central del Golfo que llega hasta la región de Campeche. Este frente frío, acompañado de nublados y lluvias, llegará hasta tarde a las vecindades del lago Okeechobee. En horas de la noche avanzará sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, aunque anticipamos que no provocará un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos nublados en las provincias occidentales con lluvias y tormentas eléctricas aumentando hacia las horas de la noche con el paso del frente frío. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos serán del sur al suroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en horas de la noche en la región occidental. Del este al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en toda la costa norte con el inicio de marejadas en la noche en la región occidental. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Por segundo día consecutivo, funcionarios de Estados Unidos rindieron cuentas en el Congreso sobre la nueva política hacia Cuba. Washington afirma que Venezuela puede acceder a los canales diplomáticos para un acercamiento en lugar de buscar un mediador. Capturan en Colombia un arsenal de fabricación rusa supuestamente destinado a las FARC. Y el presidente de Ucrania pide a la OTAN más armas para luchar contra los rebeldes prorrusos del este del país.
En nuestro reloj de las 5:19 minutos de la mañana, momento de pasar por acá con Lucy. Y muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Mañana de jueves, qué día tan bonito.
Sí, un día precioso.
Y ya jueves 5 de febrero del 2015.
Vísperas del viernes.
Pues sí, le echamos mucho de menos ayer, sobre todo Jerry del Castillo.
Al jueves, no me digo, Sí. Ah, qué bueno.
Le echaron mucho de menos, sí. Así que qué bueno tenerle, bueno, pues, por aquí en el día de hoy. Tú sabes que en el día de ayer tenía una nota para comentar sobre el insólito caso de un hombre que pasó de ser enano a gigante en solo unos años. Y esto es un caso único en los registros documentados de la medicina, ya una cosa que pasó hace muchísimos años, pero su vida y su increíble cambio en apenas tan solo poquitos años puede calificarse como un asombroso y cosa en la historia de la medicina. Óigame, este es el mayor estirón.
Qué interesante está eso.
Que una persona haya desarrollado jamás, así que...
¿Y a qué se debió el estirón ese?
Bueno, el personaje nació en Austria, este señor, hace muchísimos años, en el año 1899, y desde muy pequeño se percibían los rasgos de enanismo en su desarrollo, y pasó su juventud, que solo le añadió unos centímetros a su pequeña estatura, y llegó a los 20 años con solo 1,18 metros. Y en esa época, pues, Europa estaba envuelta en los conflictos dramáticos del siglo, como todos sabemos, pasó la Primera Guerra Mundial, y el muchacho trató de alistarse en el ejército. Por supuesto, le dieron una respuesta negativa. Era demasiado débil y pequeño. Un año después lo volvió a intentar y había crecido un par de centímetros, pero la negativa continuó. Y de hecho, la primera vez calzaba una talla de zapatos súper pequeñita, no había ni para buscarle el uniforme. Entonces el joven dio un estirón en unas décadas. A los 21 años su cuerpo entonces comenzó a crecer, pero con un ritmo insospechado.
Sí, acelerado.
Y llegó a alcanzar 2,18 metros de altura, te puedes imaginar.
Sí.
Aproximadamente un metro en solo 10 años. Y se puede decir que no sufría precisamente de gigantismo, sino de acromegalia, que es una enfermedad en que la glándula pituitaria segrega una cantidad excesiva de hormonas de crecimiento. La diferencia con el gigantismo es que la acromegalia comienza a las edades adultas, y este hombre le comenzó con solamente 20 años. Eso está siempre desarrollado con una tumoración que en muchísimos casos es benigna, como el de algunos que juegan baloncesto profesional. Y es esta pequeña tumoración está en la glándula pituitaria. También en este caso de este señor fue la única vez que una persona que había sido considerada enana hasta los 20 años, es algo, el único caso que se reporta, pues, en la historia de la medicina. El problema es que el muchacho siguió creciendo a una velocidad increíble y decidieron operarlo. Y había un escaso porcentaje de éxito puesto en ese tumor que había desarrollado durante una década. Y afortunadamente, mira que la operación apenas tuvo consecuencia, estabilizó más o menos su altura. Pero la curvatura espinal empezó dando problemas, que eso sí seguía creciendo, aunque a un ritmo menos acelerado. Y entonces, a partir de entonces, este señor tuvo problemas de movilidad. Y hasta el momento de su fallecimiento, que fue en el año 1950, se fue con una altura de 2.34 metros. Pero es increíble. Yo creo que el señor renegó mucho de haber estado pequeño y eso le claro. dio...
Sí, le hubiera gustado mejor haberse quedado pequeño y no con
pues
tanto
sí,
sufrimiento.
Porque, ajá, porque esto claro. conllevó las personas con una altura increíble,
sí.
pues empiezan como que a doblarse la espalda
claro.
totalmente. Yo el otro día, estando en una consulta médica, llegó un joven que yo te diría que como unos 30 y tantos años, se veía en muy buena forma, pero sin embargo, cuando fue a atravesar la puerta del local, se tuvo que agachar.
No cabía.
Para entrar a la puerta del doctor, agacharse. Si no, te voy a decir, el borde de la puerta llega como por encima de las cejas.
Sí, y
ante eso estamos en la presencia de alguien que, que puede tener algo en la glándula pituitaria.
Bueno, o ser alto, no necesariamente, ¿no? Quizá un muchacho de seis, casi siete pies, no sé.
Fue una cosa que me llamó
bueno,
la atención.
Pero bueno, no necesariamente las personas altas tienen problemas en la pituitaria.
No estamos hablando de personas altas, estamos hablando de personas que se pasa totalmente.
Sí. Bueno, entonces hay que llamar a los vascabulistas a ver si tiene problemas de la pituitaria.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes y estamos entrando a la segunda media hora, así que buenos días. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se sumó a la sintonía, nos permite entrar al lugar en estas horas tempranas de la mañana, en este jueves 5 de febrero del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días, vamos a aprovechar para dar la dirección. Ahora cuando usted dio la fecha dije, estamos cercanos al Día de los Enamorados.
Sí, pegadito ya.
Ya, pegadito. Sí. Bueno, vamos a dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Ahí está Oscar esperando que le tuiteen a través de arroba Martí Tempranito y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba no quiere incluir en sus diálogos de acercamiento con Estados Unidos la posible repatriación de fugitivos refugiados en la isla. Una encuesta en Estados Unidos refleja divisiones sobre la reanudación de relaciones con Cuba. Reclaman en Argentina el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y el mundo árabe y musulmán condenan la ejecución de un piloto jordano por el grupo extremista Estado Islámico.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos admitió que el gobierno de Cuba no quiere incluir en sus diálogos de acercamiento la posible repatriación de fugitivos norteamericanos ocultos en la isla.
Durante una audiencia celebrada en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, dijo sentirse frustrada, pero aseguró que el tema es una de las prioridades de la administración Obama.
Ya que se me aclaró que en los diálogos tampoco se han abordado los obsoletos de tratados de extradición bilateral para Estados Unidos, es de interés el caso de Joan Chesimar, líder del Ejército de Liberación Negro, reclamada por la justicia norteamericana por la muerte de un policía en los años 70.
La dotación de asilo y amparo a varios fugitivos de la justicia estadounidense, miembros de la banda terrorista vasca ETA y la guerrilla de las FARC en la isla, han sido motivo para incluir al gobierno de Cuba en la lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo.
Por otra parte, una nueva encuesta en Estados Unidos refleja divisiones sobre la reanudación de relaciones con Cuba, pero que la mayoría de los norteamericanos apoya el levantamiento del embargo. Desde Washington reporta Alberto Pimienta.
El nuevo sondeo realizado por la agencia Prensa Asociada y GFK concluye que un 45% de los estadounidenses aprueban el relanzamiento de los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba. Adicionalmente, el 60% aseguró que apoyan la eliminación del embargo cubano, un cambio cuesta arriba con un Congreso republicano cuya mayoría se opone a esa posibilidad. La posición del exsecretario de Comercio de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush, Carlos Gutiérrez, frente a este restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.
Existe la preocupación de que esto para Cuba fue un canje de prisioneros y no un paso estratégico. Y otra vez parece que le están poniendo trabas al asunto.
El exsecretario de Comercio asegura que las regulaciones del gobierno del presidente Obama no significan necesariamente que las condiciones cambiarán en Cuba.
Unidos puede hacer reglamentos y todo eso, pero si el gobierno en Cuba no quiere que realmente que perder control, entonces no van a tener éxito.
Sin embargo, desde el punto de vista demócrata, el legislador de Texas, Joaquín Castro, asegura que el restablecimiento de relaciones diplomáticas impulsará un cambio histórico en la isla.
El poder de la cultura estadounidense, el poder de nuestra tecnología y nuestra democracia a la larga ganarán. En muchas maneras, este es el inicio de una nueva revolución en Cuba.
El proceso de normalización total se encuentra en una etapa bastante temprana y el mismo Departamento de Estado asegura que para llegar a ese punto podrían pasar años.
El activista Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta, denunció a Martín Noticias la discriminación a que es sometida una defensora de los derechos humanos en un hospital materno-infantil de la ciudad de Santa Clara.
Hoy, 4 de febrero, activistas del Movimiento Conductor Juventud Despierta, estamos aquí en la vivienda de Daily Rodríguez Pérez, activista de este movimiento ya mencionado, quien hoy día se encuentra en el materno, ya que es paciente de VIH y se encuentra en estado de embarazo. Y los médicos lo han discriminado, al igual que el director del Hospital Materno Pediátrico, Mariana Grajales. Y en estos momentos estamos aquí y posiblemente salgamos a la calle a verificar por qué esta discriminación con esta activista de derechos humanos. Ha sido discriminada en la razón de que la han dejado para última, después de todas las embarazadas. A ella le ha sucedido esto en 2 ocasiones, que también la han dado de largo y no la han querido atender así como atienden a otros ciudadanos normales. Solamente la discriminan por ser una defensora pacífica de los derechos humanos y también por ser una enferma de VIH.
Exactamente las 5:36 minutos y una subcomisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analiza los intereses de Estados Unidos en América Latina. Leonardo Bonet informa.
La subcomisión del hemisferio occidental realizó una audiencia sobre la definición de los intereses de Estados Unidos en la región latinoamericana con la participación de diversos analistas, los cuales manifestaron preocupación acerca de las tendencias políticas populistas, la modificación de constituciones para permitir la relación indefinida de líderes que, en su mayoría, aparte de aspirar a perpetuarse en el poder, sus gobiernos no han generado bienestar en ninguno de los órdenes sociales. Evan Ellis es profesor de investigación de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Él se refirió específicamente al caso de Venezuela. También es una tragedia para el resto de la región. Podemos hablar, por ejemplo, de Leamsi Salazar, exagente de seguridad del presidente Hugo Chávez y de otros altos funcionarios venezolanos, quien recientemente llegó a este país y está colaborando con las autoridades estadounidenses y ha expresado que el actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, en la actualidad es el jefe de la más grande organización de narcotráfico en ese país, el Cartel de los Soles. Esencialmente, la cantidad sin precedentes de cocaína que procede del Caribe, al igual que la desestabilización de la frontera colombiana y otros lugares, evidencian que el gobierno de Venezuela no es simplemente un problema para su propio pueblo. Tanto legisladores como analistas presentes en dicha audiencia manifestaron preocupaciones por tendencias similares, no solo en relación a países como Venezuela, sino también como Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Les informó Leonardo Bonet.
El gobierno de Colombia y las FARC discrepan sobre el desmantelamiento de minas y el paramilitarismo. Jorge Orellana informa.
en medio de discrepancias sobre el desminado de campos en varios municipios de Colombia y la existencia o no de grupos paramilitares, continúan las conversaciones de paz entre representantes del gobierno de Colombia y las FARC. La cita que tiene lugar en La Habana, Cuba, ingresó a una etapa difícil. Rechazó la posición del gobierno, que niega la existencia de grupos paramilitares en Colombia. Sin embargo, a pesar de los tropezones, las dos delegaciones continúan adelante y esperan culminar próximamente las discusiones sobre el tema víctimas, que comenzaron hace ya varios meses. El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, dijo:
desde hace varias semanas hemos tratado el tema de gestos para el desescalamiento del conflicto y en particular una propuesta sobre desminado. Eso no es ninguna especulación, es un tema sobre el que hemos venido trabajando desde hace meses y quería claridad a la opinión pública sobre el deseo del gobierno y la necesidad de que se proceda en esos gestos y en particular, en este caso, la pregunta a la que me estoy refiriendo, el tema del desminado, que sabemos que es crucial para muchas comunidades colombianas.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Miles de integrantes de la Central de Trabajadores Argentinos, Auténtica y de Organización Humanitarias marcharon el miércoles en Buenos Aires para reclamar el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrido tras denunciar a la presidenta Cristina Fernández.
La manifestación fue convocada por la CTA Auténtica, opositora al gobierno de Fernández, y que agrupa mayormente a sindicatos de trabajadores estatales, con el apoyo de organizaciones sociales, entre ellas la agrupación por el esclarecimiento de la masacre de la AMIA, la mutualista judía cuya voladura en el año 94 dejó 85 muertos.
Se fortalece el partido político español Podemos. María García nos informa.
La última encuesta del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, sitúa al grupo político de Podemos como segunda fuerza política de celebrarse hoy las elecciones, por encima de los socialistas y apenas a 2 puntos por debajo del partido en el gobierno de Mariano Rajoy. Este grupo, que lidera Pablo Iglesias, es muy similar a Syriza, que ha ganado las elecciones en Grecia, y más afín todavía a las doctrinas bolivarianas, de quien habrían recibido dinero durante varios años, y eso ahora les ha valido una denuncia judicial del sindicato Manos Limpias. Pero la globalización es lo que tiene, recordando que el líder de Podemos fue a Venezuela supuestamente a hacer trabajos de asesoría, pero en realidad parece que fue a hacerse con un archivo de gritos y consignas que ahora repite aquí. Pablo Iglesias dice en su último meeting en Madrid. Uno de ellos es Iglesias y el otro es Hugo Chávez, haciendo lo propio en el Parlamento venezolano para burlarse de la oposición, a quien anunciaba el fin de su tiempo. Pablo Iglesias anuncia el fin del tiempo del Partido Conservador en el gobierno. Esta vez escuchamos a Iglesias hablar.
¡Las castas!
Y ella, esa casta de privilegio que habla de igualdad.
¡Casta!
¡Casta! ¡Nuestro pueblo hay que empoderarlo!
Empoderar a mi pueblo, lo fundamental es empoderar a la gente.
La patria, la patria.
¡Nuestra patria es la gente!
Y a la memoria de aquel populismo del ya fallecido presidente venezolano. Y es que aunque la memoria a veces sea de corto alcance, ahora las redes sociales e internet te ponen todo al alcance de una tecla y del movimiento de un ratón. Desde España, María García, Martín Noticias.
Son las 5:41 minutos. El mundo árabe musulmán ha condenado con fuerza el asesinato del piloto jordano Muaz Kasavet por los yihadistas del Estado Islámico y ha desvinculado el Islam de los actos terroristas cometidos por ese grupo en Irak y Siria.
El rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdel Aziz, envió un telegrama para expresar sus condolencias al monarca y al pueblo jordanos, en el que condena y lamenta ese crimen atroz, que es contrario a la religión musulmana y al derecho humanitario.
En el Líbano, el primer ministro Tamad Salán instó a tomar una decisión a la altura de esa plaga oscurantista que arrasa la región para erradicarla, en alusión al autodenominado Estado Islámico.
Con gran dolor y tristeza recibimos la noticia de ese crimen abyecto cometido por terroristas contra el piloto jordano, afirmó Salán en un mensaje dirigido al rey Abdallah II de Jordania.
Bueno, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, pues tenemos para ustedes la continuación de tu cita de hoy, jueves tempranito de mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, por acá vamos a recibir al decano Jerry del Castillo, seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
febrero, mes de la historia negra americana, hay un hombre que se insertó por méritos propios en la historia de Estados Unidos, Colin Powell. Hijo de inmigrantes jamaiquinos, nació en 1937 en Harlem, Nueva York. Participó en la Guerra de Vietnam. Fue asistente especial del secretario de Defensa, Caspar Weinberger, subasesor y asesor de Seguridad Nacional, héroe nacional en la Guerra del Golfo, jefe de Estado del Pentágono y el primer negro secretario de Estado, cargo que traspasó a Condoleezza Rice. Colin Powell es un orgullo de la comunidad negra.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos de América acerca del estado deplorable de los derechos humanos en Cuba. No se pierda esta cobertura especial, que contará con la participación del líder del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antúnez, este jueves, comenzando a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil de la región central del Golfo de México, que llegará en horas de la noche al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, no está seguido por un fuerte sistema de altas presiones, de manera que al paso del frente frío no tendremos un descenso apreciable en el patrón de las temperaturas. Sin embargo, en horas de la noche del lunes nos afectará un nuevo frente frío, este más fuerte, que sí llevará los termómetros al nivel de los 15 grados Celsius para la madrugada del martes. Para Cuba, hoy tendremos nublado sobre las provincias occidentales con lluvias y tormentas eléctricas hacia la noche en ocasión del paso del frente frío. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en horas de la noche en la región occidental. Del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá oleaje en toda la costa norte con el inicio de marejadas en la porción occidental. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas en contacto ya con el decano, sí señor, Jerry del Castillo, en acción. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito.
Buenos días.
Saludos para ti, saludos para todos nuestros radioescuchas, sí, en señor. La isla. El equipo cubano,
sí.
Pinar del Río, consiguió su primera victoria en el clásico allá en el del Caribe, venciendo a los Cangrejeros de Santurce, a los representantes de Puerto Rico, 3-2 en 10 entradas. Uh-huh. Un sencillo de Roel Santos impulsó la carrera decisiva y dejó a Puerto Rico en el terreno, así que todavía sí. Están en la comida para poder entrar a los semifinales. Venezuela ayer le ganó a República Dominicana 6-5 y ellos ya están garantizados entrar en los semifinales. Puerto Rico es el que se la ve difícil, ya que necesita que otros equipos
pierdan
para ellos poder colar, porque Puerto Rico 0 victorias y 3 derrotas en lo que va de...
Oye, está mal.
Sí, cosa? Sí, no están jugando nada bien. No, Eduardo Pérez es el que está de manager, el hijo de Tani, es el manager del equipo de Puerto Rico, pero hasta ahora el equipo no ha respondido. Hoy, sí. A las 12:05 del mediodía, Venezuela y Cuba. se enfrentan y México y República Dominicana juegan a las 6:30. Sí. Esas son horas locales allá en Puerto Rico. Así que eso es lo que hay hoy. Cuba tiene que... la labor del equipo cubano es fácil. Uh-huh. Tiene que ir y ganar los juegos que le quedan.
Claro. Oye, hay dos peloteros cubanos que se dieron de baja allá ahí en Puerto Rico. Echaron un pie, hicieron mutis por el foro, como se dice en el idioma de teatro. Uh-huh. Así que están en lugar desconocido ahí en San Juan.
Están en algún lugar.
¿En algún lugar?
Buscando, haciendo lo que tengan que hacer para entrar a Estados Unidos, el lanzador Vladimir Gutiérrez el torpedero Dainer Moreira.
Ya, bueno, Moreira tiene 30 años ya, pero tú sabes, Vladimir es un caso interesante, muchacho, 19 años.
Sí, jovencito. Aparentemente tiene mucho potencial.
Oye, 6'10 de estatura. ¿Qué le dieron a ese muchacho cuando era chiquito?
Yo no sé, mucho cuáquer.
Fertilizante, lo veo. Cosa,
Mucho cuáquer le dieron.
Mucho cuáquer. Oye, gracias.
Regreso contigo.
Cómo no.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba no quiere incluir en sus diálogos de acercamiento con Estados Unidos la posible repatriación de fugitivos refugiados en la isla. Una encuesta en Estados Unidos refleja divisiones sobre la reanudación de relaciones con Cuba. Reclaman en Argentina el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y el mundo árabe y musulmán condenan la ejecución de un piloto jordano por el grupo extremista Estado Islámico.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana. Regresando con Lucy. Así se llama la película. Buenos días.
Muy buenos días. Oye, Oscar, ya tú estás listo. Ya tú estás listo para subir corriendo el Empire State.
Yo una vez subí un pedacito ahí y casi se me sale el corazón por la boca, hace algunos años.
¿Y llamaron a Rescue?
Casi, bueno, me dieron, se abrió una puerta en un piso X, salió una mujer y dice, oye, señor, usted necesita ayuda.
Porque te estaban viendo por las cámaras,
estaban viendo,
claro.
Las cámaras, sí.
Bueno,
sí,
tú
sí.
Sabes que todos los años hay un evento en que la gente sube corriendo, es como un maratón, ¿no? Pero lo que hace es que suben el Empire Stay.
Sí, eso es serio.
Y hay una corredora australiana que ganó por sexta vez. La australiana Susie Walsham se convirtió en el día de ayer. No, hoy es 5.
Hoy es 5.
Hoy es 5, así que fue hoy muy temprano.
Sí,
se convirtió por sexta vez en la triunfadora de la tradicional carrera por las escaleras del Empire State Building.
Hay que estar loco. Primero, las escaleras no son muy amplias, que digamos. Sube como caracol y son los escalones son bien estrechos. No es fácil andar por ahí para arriba a esa velocidad.
Entonces tiene que haber sido, aquí dice la fecha en el día de hoy, el cable es de la fecha de hoy, pero dice que fue en la noche. Definitivamente fue anoche. Y esta señora corrió los 1576 peldaños en un tiempo de 12 minutos y 30 segundos.
Uh-huh.
Oye, está bien entrenada, ¿verdad?
Déjame decirte una cosa, yo no traté de subir a la playa, esté completo. Lo que pasa es que hay un ascensor que te deja un punto y hay otro que te lleva hasta el tope. El del tope había mucha cola, yo cogí el otro que me dejaba a 4 o 5 pisos del más alto, ¿no? Pero tenía que subir el resto ese, que no eran tampoco tantos pisos. Pero
¿qué va?
Pero a esa altura pesa mucho más la gravedad, pesa mucho más el...
Efectivamente, es demasiado vertical.
Es muy vertical, además esa altura, pues lógicamente la presión es mayor
gravedad,
también. Exacto.
Pues esta señora, tú te imaginas, en 12 minutos y 30 segundos, y esta es la sexta vez que
increíble,
gana.
Increíble.
Esto se viene haciendo hace 38 años.
Sí.
En el edificio, bueno, este es el edificio más famoso de Nueva York.
Emblemático, como tú señalas.
Y el más famoso.
Claro.
Fíjate que en la categoría masculina ganó un alemán. Christian Reidel, de 34 años. Oye, el señor hizo un tiempo de 10 minutos y 16 segundos.
Sí.
La mujer, 12 minutos y 30 segundos. 34 años. Ella todavía, aquí no han dicho la edad que tiene, pero bueno, la meta estaba situada en el observatorio del edificio, que es en el piso 86. Hablando de una altura de 326 metros sobre el nivel de la calle.
El piso 86, sí.
Ninguno de los dos pudieron superar los récords que tiene esta prueba. Hay un señor que hizo un récord en el año 2003 y otro que hizo en el año 2006. Lo hizo en 9 minutos y 33 segundos y el del 2006 en 11 minutos y 23 segundos. O sea que estas dos personas que ganaron anoche lo hicieron de manera increíble, pero no lograron hacerlo en menos tiempo que esta persona, 9 minutos. Ah, pero mira, la señora australiana, la mujer australiana tiene 41 años.
Óigame.
Está en muy buena forma.
Definitivamente, Lucy.
Y el año pasado fue su quinta victoria, lo subió en 11 minutos y 57 segundos.
Sí.
Este año, pues, los 57 segundos esos se convirtieron en 12 minutos.
Mira, no es lo mismo, no es lo mismo correr 100 metros plano que correr hacia arriba, 86 pisos arriba. En contra de la gravedad, las piernas te pisan más, la presión te molesta. No es fácil.
Dicen que el único iberoamericano que llegó a la meta entre los 30 primeros clasificados fue un español, David Robles, de 40 años,
sí.
Un bombero de la ciudad de Zaragoza. Sí, porque van dando lugares, ¿no?
Claro.
En la categoría masculina, un noruego de 26 años, que fue el que ganó el año pasado en la categoría masculina. Y en la competencia también participan centenares de corredores verticales de todo el mundo. Y esto, como tú sabes, una escalera estrecha, sin ventana.
Claro, no.
Solo caben dos personas al mismo tiempo.
Exactamente, un lado al otro, y estrecha y sin ventanas.
La carrera...
Si usted tiene claustrofobia, sí. Y no puede meterse, no puede. Porque sale corriendo de ahí.
No puede. No. Yo en el primer piso me
entonces
siento...
Había un ascensor que llega hasta el piso 80, son 6 pisos por la escalera. Eso fue lo que hicimos.
Ajá.
6 pisos.
Bueno, se nos acabó el tiempo.
Suficiente.